Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque son varias las comunidades que podrían adoptar nuevas restricciones en las próximas horas. Gonzalo Zavalla, ¿qué está pasando?
Hola, Pulpo. Es el caso del gobierno canario, por ejemplo, que hoy debate si pedir el certificado de vacunación o una prueba para poder entrar a la hostelería. Una medida que ya ha anunciado Galicia, que entrará en vigor el sábado y que ya aplicaba en el ocio nocturno. Alberto Núñez Feijóo es el presidente de la Xunta.
Hacemos un llamamiento, por lo tanto, a todos los ciudadanos, de una forma muy especial, a la población más vulnerable, que en este momento son los jóvenes, para que gratuitamente acudan a los autocovid que ponemos a disposición y puedan autodiagnosticarse a través de estas PCR.
Además, la justicia catalana decide en las próximas horas si prorroga el toque de queda y si lo avala en otros 4 municipios, entre ellos Lleida. También espera el aval la Comunidad Valenciana para ampliarlo a 77 zonas, entre ellas Alicante, Castellón y Valencia. Por otro lado, País Vasco podría anunciar nuevas medidas también este jueves, y en Andalucía ya se aplica el toque de queda en municipios con una incidencia superior a los 1.000 casos, entre ellos Marbella o Conil de la Frontera. Además, aquí en Andalucía, los mayores de 20 años ya pueden pedir cita para vacunarse.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te cuento que el gobierno ha sacado adelante su plan para reducir la temporalidad en la administración pública, aunque lo ha hecho con serias dificultades. Un decreto que se ha aprobado por un solo voto. Para lograr el apoyo de Esquerra, el Ejecutivo ha tenido que aceptar que los que lleven más de 10 años de interinos no tengan que aprobar una oposición para consolidar su plaza, aunque la parlamentaria de Esquerra, Pilar Bayuguera, avisa al gobierno.
Con IZ tuvieron un problema y a lo mejor no le contaron que no tenían mayoría absoluta y que, por tanto, todas las normas deben pactarse, y eso es aviso para navegantes.
Es decir, cualquier norma que quiera sacar adelante Pedro Sánchez está condicionada por sus socios de gobierno. El objetivo es hacer fijos a 300.000 funcionarios antes de que acabe 2024. Esta es la cifra del Ejecutivo, porque los sindicatos hablan de hasta 800.000. Con el nuevo sistema, la experiencia contará un 60% y el examen un 40%, aunque no se descartan cambios, ya que el texto será tramitado como proyecto de ley. Además, te cuento que este jueves el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se va a reunir con la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra. Una cita que tiene el objetivo de llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Recordemos que desde Bruselas nos han vuelto a llamar la atención por este asunto recientemente. El secretario general de los Populares, Teodoro García Egea, ha pasado por la linterna de COPE, donde ha insistido en lo que defiende su partido.
Nosotros le decimos a Pedro Sánchez, esto va a llegar. Cuando nosotros lleguemos al gobierno, habrá un porcentaje de los miembros del Consejo que sean elegidos por los jueces. Mañana mismo podríamos renovar las instituciones si se cumplen los estándares europeos. Es muy sencillo, es muy fácil.
Y en los deportes, mañana arrancan oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio con la ceremonia de inauguración, en la que podrán desfilar los atletas, como ha confirmado en COPE el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y como nos adelantó Ángel García. Sin embargo, hoy ya juega la selección española a las 9:30 de la mañana contra Egipto, un partido que vas a poder seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y además te cuento que por el partidazo de COPE han pasado 3 grandes figuras con opciones de medalla para nuestro país. Carla Suárez, que tendrá la oportunidad de colgarse un metal en los dobles, que juega con Garbiñe Muguruza; Orlando Ortega, el corredor de 110 metros valla; y Alejandro Valverde, en la prueba ciclista que se disputa este sábado.
Cualquier medalla, la que sea, dentro que sea de la selección, yo creo que ganamos todos. Es importantísimo. Al final, si uno tiene un día malo, tiene que saber que el compañero a lo mejor lo puede tener bueno y puede conseguir la medalla. O sea, que igual que compañero de los 5 que estamos aquí, si consigo una medalla, eso va a ser ya un triunfo.
Pues por supuesto, toda la suerte del mundo para nuestros deportistas. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que intenta dormir y no lo consigue, y a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas. Aquí hacemos una comunidad de gente súper positiva, que reconocemos los esfuerzos para salir adelante y que aquí nadie se tiene que sentir solo. Estamos levantando España a esta hora, en este jueves 22 de julio de 2021. Te aseguro que sería muy fácil haber grabado este programa de radio y estar tranquilamente de vacaciones. Pero aquí estamos, sacrificando nuestra vida como lo haces tú, ni más ni menos. Así que estamos encantados de acompañarte, hagas lo que hagas. En este programa, donde además aunque hoy estemos tocando lo enfadados que estamos con el tema del recibo de la luz y la factura y cómo está subiendo todo, pues no tocamos la política. No tocamos la política, porque eso se lo dejamos a los mayores. Porque a partir de las 6 comienza Herrera en COPE y ahí se analiza todo perfectamente. Y sobre todo con mucho más criterio que el que podríamos manejar nosotros aquí en este programa de radio. Nosotros queremos acompañarte, queremos entretenerte, queremos sacarte un poco los pájaros de la cabeza y las preocupaciones. Y sobre todo, decirte que eres fundamental para un montón de gente. Sin ti esto no funciona, así que eres un ponedor privilegiado. Gracias por estar ayudándonos a levantar España. Y por eso la segunda calle positiva del día hoy versa sobre una palabra de 10 letras. Dedicación. Y la persona que va a dar forma a esta palabra se llama Aleix Heredia. Él es catalán y se va a convertir en el 16º español en competir en el pentatlón moderno de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pentatlón es una de las disciplinas más desconocidas para el público de todo el programa olímpico. Es algo absolutamente novedoso. Pero que en verdad se trata de uno de los deportes de mayor relevancia en los antiguos Juegos. Claro, te preguntarás, pero bueno, Pulpo, ¿y esto en qué consiste? Bueno, pues el fenómeno que quiera ganar la medalla tiene que ser el que mejor rinda en las disciplinas de esgrima, natación, 200 metros libre, saltos de obstáculo a caballo, carrera y tiro con pistola. Y todo ello en un solo día. Imagínate el entreno que ha tenido que realizar Aleix Heredia para llegar hasta unos Juegos Olímpicos. Lo duro que tiene que ser esa prueba para que España nunca haya ganado una medalla olímpica, en el que debutamos por primera vez en Londres en el año 1948, y que vamos a volver a tener representación después de no hacerlo en Londres 2012 ni en Río 2016. En este último, en Río 2016, Aleix estuvo a punto de ganar la medalla, pero una lesión le dejó sin opciones. Aleix ya ha recuperado, está dispuesto a dar mucha guerra en estos Juegos, pero si te ha parecido poco tener que practicar estos 5 deportes, Aleix lo ha podido compaginar con su profesión. Él es cirujano. Yo creo sinceramente que teniendo todo esto en cuenta, con un buen método y con dedicación, si quieres, puedes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Venga, un empujoncito más, que los ponedores se noten que a 22 de julio estamos aquí trabajando y levantando España y en activo. Ahora mismo somos en Facebook 67.462 seguidores. Estamos a 38 para alcanzar los 67.500. Con 38 nuevos ponedores que le deis ahí a seguirnos, lo conseguiremos y lo tenemos que demostrar. En cuanto yo vea tu nombre aquí, que nos acabas de seguir, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida a este jueves 22 de julio. Santos María Magdalena, Santa Mujer Conversa, Cirilo de Antioquía, obispo, y Teófilo, mártir. Mira, esto te lo contaba en la primera hora, en Poniendo las Calles. Es la historia de Héctor Melero, tiene 26 años, es de Valladolid, aunque dice que se siente más de Cullera, un precioso pueblo de Valencia, de donde sus padres son de allí y donde ahora precisamente está residiendo. Y es que el año pasado aprobó las oposiciones a juez y fiscal, algo que hace mucha gente, pero lo que le hace diferente al resto, y por lo que te contamos su historia, es porque Héctor padece ceguera desde que era un niño. Bueno, pues así les contaba a nuestros compañeros de la tarde de COPE cómo están siendo sus primeros días en la que es su profesión soñada.
Pues mucho más bonito de lo que yo me esperaba, porque en primer lugar estoy haciendo escritos para acusar a determinadas personas, y luego en segundo lugar pues ya he intervenido en algún juicio el martes y hoy. Y la verdad que muy muy contento, porque preguntas y la gente te responde y escuchas cada historia de una persona que lo necesita, otros que no necesitan tanto nuestra ayuda, pero al final pues te sientes útil, sientes que aportas a la sociedad y sientes que ayudas. Y también te das cuenta de que todo el tiempo que has estado estudiando, has estado esforzando, ha sido constante, pues ha merecido la pena.
Y es que su camino para llegar a ser fiscal no ha sido fácil, aunque él no quiera mencionarlo, pero lo cierto es que ha tenido más dificultades que sus compañeros para alcanzar su meta. Un ejemplo es la posibilidad de acceder a determinadas fuentes de información?
Pues depende. Si es accesible, tengo las mismas posibilidades que mis compañeros, y si no es accesible, no. Hay páginas, la mayoría de páginas web hoy en día cada vez más son accesibles, podemos utilizarlas. Yo entro con mi ordenador o con mi teléfono móvil, pero también hay que tener en cuenta que hay veces que determinadas páginas web, o a lo mejor determinados accesos a determinados libros, pues son un poquito menos accesibles, pero yo creo que cada día, y con el tiempo y con la ayuda de todos, y sobre todo con la colaboración de la ONCE, pues podemos hacer que el mundo y que la realidad que nos rodea sea más accesible para todo tipo de personas, no solamente ciegas, sino también con determinadas discapacidades.
Una historia preciosa de superación y sobre todo de haber conseguido el objetivo final, que era conseguir ni más ni menos que ese trabajo y esa licenciatura. Es espectacular. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en las Islas Canarias. En esta segunda hora del programa del jueves vamos a hablarte de un libro que se ha publicado hace muy poquito y que es un tratado sobre los retos que representa la nueva era de la información en nuestro país y yo diría que en todo el mundo. El libro además está coordinado por dos periodistas que han hecho más grande esta profesión: Sergio Martín, un ponedor de calles, y Fernando Jáuregui, nuestro gran Fernando Jáuregui. Hoy Fernando nos va a ayudar a poner las calles. Yo tengo muchas ganas de que esté aquí con nosotros levantando España. Alex, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos queda por hacer?
Bueno, pues sobre todo vamos a seguir disfrutando de la mejor música y de los mensajes que los ponedores nos habéis hecho llegar a través de nuestras redes sociales.
¿Qué estamos preguntando?
Pues mira, hoy estamos preguntando un tema un tanto sensible. Preguntamos por la factura de la luz. Hacemos referencia al precio que ha batido récords, el de ayer concretamente. Y estamos preguntando a los ponedores que cómo les afecta, que si se organizan de alguna manera en concreto o que si están sufriendo algún tipo de sacrificio para poder llegar a pagar la factura de la luz a final de mes.
¿Cómo consideras que está la gente? ¿Cómo está escribiendo? ¿Está enfadada? ¿Está feliz? ¿Le entiende la situación?
Pues no lo entienden, eso para empezar. Están bastante frustradas y, como te contaba a primera hora, con muchísimo coraje, con ganas de expresarse y que también de alguna forma se les escuche.
¿Notas que hay gente que se está mordiendo la lengua?
No. Hay gente que pone lo que piensa y sin ningún tipo
de tapujos ni nada, va a saco.
A saco.
A saco. Bueno, esos mensajes los vamos a dejar ahí, sí, pero no los vamos a leer en antena por respeto a toda la gente que nos está escuchando.
Efectivamente, hay que tener un poquito de tacto.
Claro que sí. Yo quiero dar la bienvenida a Jesús Campos, a Albert UG, Valentín Gómez, Alberto Carretero, Fernando Agúndez Pérez, Luis García, Tomás Mendoza, Manuel Gallardo, Carmen Mate, Enrique Corqueira, María José Sánchez Medina, Alberto Bas Roth, Alfonso Peña Gallego, Lang Z Motz, Pedro Perero Rodríguez, Aquilino López Palacios, Simón Torrescusa y Óscar Pachi Larra. Nos acaban de seguir. Es que no te lo vas a creer, pero estamos a tan solo, te lo voy a decir ahora mismo,
a ver,
a tan solo 12 ponedores.
Estábamos a 40 y pico, pues a la primera hora.
Pues sí, estamos a tan solo 12 ponedores de alcanzar los 67.500 seguidores.
Muy bien.
Es una cifra récord.
¿Cuántos has dicho?
67.500 seguidores en Facebook.
Qué buena. ¿Qué vas a hacer cuando llegues a los 100.000?
Pues en principio, pues
se va a quedar grabado.
Te voy a dejar que nos invites a algo.
¿A mí?
Claro.
¿Y tú no vas a hacer nada?
Sí, lo que tú me digas. Perfecto.
¿Lo que yo te diga?
Claro.
¿Lo que yo te diga?
Sí.
Vale. Lo voy a pensar.
Vale, perfecto.
Te lo voy a decir luego.
Quería que ya te lo habías pensado.
¿Cómo viene
el día? Porque las temperaturas siguen subiendo, ¿eh?
Bueno, vamos a continuar con un tiempo estable en prácticamente todo el país. Cielos poco nubosos o despejados. Se espera, eso sí, un frente un poco activo que se va a ir aproximando al noreste peninsular, que dejará alguna precipitación débil en Galicia y en el Cantábrico. Intervalos nubosos en el norte de las Islas Canarias, por la mañana en el área del Estrecho y en Melilla, y por la tarde en Pirineos. Las temperaturas diurnas van a subir sobre todo en el tercio norte peninsular y también en Andalucía, y muy altas en todo el país. Atentos, 36 grados hoy en Madrid, 30 en Valencia, 33 en Palma de Mallorca o 37 en Sevilla. Vientos del suroeste en el Valle del Ebro, sudeste peninsular y Baleares, y del oeste y suroeste en la vertiente atlántica. Alisios localmente fuertes en Canarias.
Y a todo esto, ponedores, mandándonos notas de voz al 662-942-605. España no duerme.
Pulpo,
hola.
Ale, buenos días.
Hola.
Soy Domingo Moya.
Hola, Domingo.
De aquí es mi rinconcito de la Sierra de Huelva.
Sí, señor.
De la Sierra. Un saludo, soy ponedor.
Gracias, Domingo.
Buenos días, Pulpo. Aquí un ponedor. Felicitarte por tu programa. Y aquí voy, bueno, para coger el autobús con mi antiguo trabajo, ya que lo tuve que dejar por la pandemia, que me tuve que buscar otro. Y nada, darte la enhorabuena por tu programa, que es muy entretenido. Uh-huh. Y nada, y ánimo y a seguir así, poniendo las calles. Venga, un saludo.
Muchísimas gracias por estos mensajes, estas notas de voz que nos dejáis en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Mensaje que dejes hoy será el mensaje que escuchemos mañana. Mañana nos vamos de vacaciones, así que me encantaría que te tomaras la molestia de dejarnos una nota de voz para despedirnos y ya empezar a hablar después de Tokio, después de los Juegos Olímpicos, porque ya se hará con el programa Beatriz Calderón. Yo me marcharé de vacaciones. Estamos a tan solo dos ponedores.
¿A dos?
A dos ponedores de alcanzar 67.500 seguidores.
10 en menos de un minuto.
Espectacular.
Qué barbaridad.
Espectacular, Alejandro.
Recuerda. Tienes que hacer algo muy fuerte cuando llegues a los 100.000. No lo sé, yo te voy a dar una idea.
Tú plásmalo ahí en un papel, lo dejas aquí en la máquina del tiempo.
¿Lo podíamos preguntar? Ajá. ¿También?
Bueno, también me parece bien.
¿Qué te parece?
Nada, recuerda, gente, que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Somos el primer despertador de la radio y somos de los pocos programas de radio. Me imagino que en alguna comunidad autónoma pues harán muy bien en poner estas canciones, pero no se suele escuchar Manolo Escobar en la radio. Disfruta es una de las canciones que más suenan en las fiestas populares. Que qué ganas tengo de que vuelvan, por favor.
No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del faisán ni los foie gras de paloma, ni me hable usted de la langosta termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño y es mi alimento y mi placer. La gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer. Cocidito madrileño, repicando en la guardilla, que me huele a hierbabuena y a verbena en la vitilla. Cocidito madrileño del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana. A mirarte con ternura, yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura, cocidito madrileño.
A eso de las 5:35, 5:30 aproximadamente tendremos nuestra ronda de ponedores. Ahí es donde leemos pues las actividades que están realizando nuestros ponedores en activo, los currantes, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas. Si te apetece que te leamos, me mandas un mensaje a Facebook con la palabra ronda por delante, me cuentas cómo es su trabajo, a qué hora has entrado, a qué hora pretende salir, y te leeremos en nuestra ronda de ponedores. Estamos hablando del precio de la luz, de la tarifa, de la factura. Los ponedores no se muerden
la lengua,
¿eh?
No, para nada. Andrés Pascual García dice: no he cambiado nada la rutina de la familia, ya que no viajamos por precaución, viva el aire acondicionado y adiós Cancún.
Bueno, perfecto.
Francisco Castillo Bosch dice: la luz sube, combustibles por las nubes y los precios tienden a subir por todos los sitios, apretados y nada, aguantarse. Saludos desde La Malvarrosa en Valencia.
Muy bien, más mensajes.
Y el recibo de José Luis Julián nos dice que el recibo de casa todavía no me ha llegado, pero el del supermercado, un escándalo el precio de la luz, 150 euros más que en el mismo recibo del año pasado.
Es espectacular. Lo hablaba yo con Ángel Saldaña el otro día en su heladería en Valentino, en Valencia, en Málaga, y me decía: es que no veas cómo se nota el precio de la luz. Claro, sí. Imagínate las neveras, los congeladores, en la heladería y la subida de la luz. O sea, y este hombre pagaba, me dijo, 3.000 y pico euros mensuales.
Madre mía.
O sea, sostén un negocio teniendo 3.000 y pico euros de factura de la luz. Alessandro Cocián, Mari Carmen Jiménez, Emilio Family, Ana Ana Menocal, Eduardo Ibáñez, Manuel Valle, Antonio Luis Cortés, Miguel Ángel Avellaira, Francisco Javier Arenas, Miguel Bueno Blázquez. Y ya esto se ha bloqueado porque entráis tantísimos a la vez que Facebook me dice, pues ya no te doy más nombres. Pero yo quiero dar las gracias a todos los ponedores que os habéis sumado y que hace que seamos ya 67.509 ponedores.
¡Qué número más bonito! Mira, te leo el de Javi Romero, el mensaje que nos hace llegar a través de Facebook. Nos cuenta que dice, a mí me mata con este calor la cámara frigorífica, no para en todo el día. Dice, claro, ¿qué hago? ¿Subo los productos? ¿Lo pierdo todo y me quedo sin ningún tipo de producto que vender? Menuda ruina nos ha caído con tanto, y no digo lo que sigue a continuación.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, el que se acerca a la gente que está trabajando, que lleva unas cuantas horas trabajando, y también hay gente que escucha la radio, que disfruta en la cama intentando dormir, pero pasando dos horas divertidas y alejadas de la política, que en este programa de radio nos gusta y mucho. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si estás trabajando ahora, me encantaría recibir tu mensaje de ronda de ponedor a través de Facebook para que me indiques a qué te dedicas, a qué hora has entrado a trabajar, cómo es su trabajo, y que dentro de un ratito pues te podamos leer con muchísima energía. Mira, se ha publicado recientemente un libro que es un tratado sobre los retos que presenta la nueva era de la información en nuestro país, y yo diría que en todo el mundo, y entre otras muchas conclusiones, resulta que este volumen señala que durante la pandemia ha habido un retroceso en la libertad de expresión, a pesar de que se ha detectado una gran demanda de información por parte de los ciudadanos. El libro está coordinado por dos grandes periodistas que han hecho más grande todavía esta profesión. Uno es Sergio Martín y otro es Fernando Jáuregui. El primero de los nombrados, pues le has escuchado un montón de veces y visto en la televisión, pero el segundo le escuchamos continuamente en un montón de medios de comunicación y sobre todo en esta casa, en COPE. Fernando Jáuregui, buenos días.
Qué ilusión hablar contigo, de verdad. Déjame que te lo diga. Qué ilusión.
Bueno.
Es una de esas cosas que tienes en la vida pendientes. ¿Cuándo voy a poner yo una calle? Pues hoy. Qué bien, joder, de verdad. De verdad.
Yo te pido perdón por el madrugón, porque yo sé que son horas complicadas, que nos acercamos a las 5:30 de la mañana, pero hay un montón de gente escuchando y yo no sé tú los madrugones tan potentes como los llevas.
No, los llevo bien. Yo soy un tipo que duerme mal, que te oye a veces, uh-huh, y que se dedica a leer otras veces a esas horas, pero que es una hora mágica. Esta es una hora mágica y es una hora potente, como tú dices, uh-huh, y es una hora de poner calles, y es una hora de escuchar al Pulpo, y es una hora de reflexionar. Así que, ¿qué quieres que te diga? Es una hora mágica. O sea, estoy encantado de estar en esta hora contigo. Y sé que la gente que nos está oyendo, además te voy a decir una cosa, son gente mágica también. Uh-huh. Porque ninguna es gente convencional, vamos a decirlo así, porque es gente maravillosa.
Gente que tiene que hacer unos trabajos muy complicados, muy duros, dejar atrás a la familia para poder llevar un pequeño sueldo a casa. Tenemos transportistas, gente que está haciendo el pan, Fernando.
Gente que necesita consuelo, gente que necesita. Luego te voy a contar una historia que me ha conmovido contigo un día. Luego te la cuento.
Ah, perfecto.
Que
bueno.
Me conmovió mucho.
Bueno.
No solo me conmovió, me ha marcado para siempre.
Madre mía, bueno, Fernando, no te olvides contármelo, pero yo quiero ahora mismo que nos hables de este libro, que va a ser sin duda alguna, por lo menos para mí, el libro de los próximos 15 días. Periodismo 2030, Periodismo 2030. ¿Cuál es la misión? ¿Este libro por qué sale?
Pues mira, este libro lo coordinamos Sergio Martín y yo, y participan en el 200 periodistas, por cierto, entre otros tú, dicho sea de paso.
Bueno, participé un día, sí, es verdad. Es
bueno,
verdad.
Pues, oye, perdona, es mucho en la vida. Porque nosotros no queremos que nos marquen la Agenda 2030 ni secretarios de Estado, ni ministras, ni ministros, ni gobiernos, ni instituciones, ni la madre que los parió todos. Uh-huh. Nosotros queremos ser nosotros los que enfoquemos el rumbo de la información, de la comunicación. Mira, la información después de la vida, de la existencia y de la integridad física es seguramente el bien más caro a la persona, porque la información te da libertad, la información te da poder, la información te da seguridad, te da muchas cosas la información, y no podemos dejarlo en manos ajenas, no podemos dejarlo en manos de tipos que lo que quieren es controlar nuestra libertad, nuestra vida, nuestra información, nuestro poder. No, nosotros tenemos que controlar eso. ¿Y quiénes somos los que de alguna manera tenemos la misión de ser intermediarios entre la opinión pública y las fuentes? Pues nosotros, los periodistas, que cada día nos quieren quitar más el rol que tenemos que cubrir. Y claro, pues entonces nos revelamos. Como nos revelamos, claro. libro al canto. Ahí, ¿cómo suena?
Has dicho, no sé si he apuntado bien, Fernando, 210 profesionales de la información hablando de información.
Sí, sí. Sí.
¿Ha habido muchas coincidencias o al final no ha habido un criterio único para defender un poco lo que es la libertad, lo que es el periodismo, lo que es la información?
Pues mira, todos, absolutamente todos, pensamos que en esta época de pandemia se nos ha restringido un poco la libertad de expresión y la libertad en general.
Fíjate,
los poderes que están gravitando sobre nosotros siempre aprovechan cualquier pretexto para quitarnos un poco de libertad y un poco de poder, ¿no? Me parece incluso lógico, es un equilibrio incluso lógico. En esta vez yo creo que se han pasado. Y, hombre, pues no hay más que ver lo que ha ocurrido, no hay más que ver hasta qué punto se nos ha omitido la libertad de preguntar, de repreguntar, sí, Pulpo, importantísimo.
Fundamental.
La libertad de expresarnos nosotros mismos, la libertad de inquirir por la información, oficial que está ahí. ¿Hasta qué punto esto se nos ha restringido como para darnos cuenta de que, oye, perdona, pero nos han estafado un poco? No nos dejamos estafar. Y por eso este libro, y por eso los 210, entre otros tú, y entre otros muchos, muy importantes en esta profesión, y otros que no han podido estar, pues porque no nos ha dado tiempo para contactarlos, pero seguramente estarían.
A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, Fernando, estamos hablando con Fernando Jáuregui, Total Nada, aquí poniendo las calles con nosotros, que muchos periodistas como que se han alineado en una posición, y a partir de eso mucha gente ha creído que defienden posiciones que son absolutamente, pues bueno, interesadas, hacia un lado o hacia otro. Claro, hay periodistas que han salido perjudicados. ¿Esto es así o me estoy inventando algo que no resulta real?
Mira, este es un país cainita. De blancos, negros, de Machado Antonio, Machado Manuel, o de torero este o torero el otro. El Julio Morante, si quieres saber. Pues da igual, o el Juli, yo qué sé. Pero siempre es un país que se procura dividir. Indultos sí, indultos no. Cualquier cosa nos basta para dividirnos. ¿Tú te acuerdas de aquella frase maravillosa de Bismarck, que yo creo que es un pensamiento muy interesante para nosotros, que decía que los españoles, España es el país más fuerte del mundo, porque los españoles llevamos siglos intentando destruirnos y no lo hemos conseguido?
Es verdad.
Pues ahí seguimos, es que en eso seguimos. Y nosotros, a ver, de alguna manera, los medios de comunicación, los periodistas ahora mismo, tendríamos que intentar que esto no fuese más así. Estamos propiciando la división de las dos Españas, los periodistas, alineándonos con los blancos, con los verdes, con los azules o con los rojos. Sí. Esto no puede seguir siendo así, de verdad. Sí. Tenemos una misión sagrada, fíjate lo que te estoy diciendo, sagrada que cumplir. Oiga, no nos sigan chinchando ustedes, no sigan permitiendo que nosotros juguemos a su propio juego. No, tenemos que jugar otro juego diferente.
Fíjate, Fernando, yo creo que el periodismo libre es uno de los fundamentos de la democracia, eso está claro, pero tu opinión y la de la mayoría que se recoge en ese libro coincidís, pero ¿qué es lo que decís del estado de salud de nuestros medios? Porque claro, cada uno sabe de qué pie cojea.
Mira, el estado de salud de nuestros medios es malo. Es malo. El estado de salud económico es entre malo y catastrófico. Y el estado de salud moral, a ver, pero también te voy a decir una cosa, mira, durante la pandemia los medios han jugado un papel heroico. Estos periódicos de papel, que sin kioscos, porque con los kioscos estaban cerrados, y sin bares, porque los bares estaban cerrados, claro, seguían saliendo todos los puñeteros días, sin disminuir páginas, sin echar la mitad a la redacción, esto es heroico. Heroico, con la publicidad, por supuesto, es por los suelos, porque a ver cómo Casa Pepe de Socuéllamos se va a anunciar cuando estaba cerrado. Bueno, esto ha sido heroico. Y compañeros tuyos y compañeras mías que iban armados solamente con una mascarilla y un micrófono a sitios donde tú y yo no iríamos, como son los hospitales, por ejemplo, ¿qué quieres que te diga? Y ahora te voy a decir una cosa que te va a sonrojar un poco.
¿Por qué?
Porque yo una vez le pregunté al Pulpo y a otro compañero de madrugadas que se llama José Luis Salas, les pregunté una cosa en un chat que hemos hecho y que está ahí en el libro nuestro. Les dije, oye, ¿habéis contribuido a salvar vidas? Y el Pulpo y José Luis Salas, sin mayor pretenciosidad, sin mayor arrogancia, me dijeron, bueno, naturalmente. Hay misión más maravillosa, déjame que te lo diga, hay misión más maravillosa que esa. ¿Hay misión más maravillosa que acompañar a gente desesperada? Porque hemos estado muchos desesperados. Yo mismo he estado desesperado estos días de pandemia en la soledad, confinado en casa. ¿Hay misión más maravillosa que un tipo que te está hablando de poner calles, de esperanza, de mañana, de... Perdona, el... Voy a decírtelo, ¿eh? Y no te sonrojes mucho, ¿eh? No te sonrojes, por favor. Pero la deuda que tenemos con vosotros es tremenda. Yo, por lo menos, tremenda. Y hoy, déjame que te la pague un poco diciéndote esto, que sé que te está molestando, estás diciendo, joder, hombre, este tío, qué pesado.
No, pero es que es la verdad. No de nada.
No, pues ya lo sé, pero esto es la verdad. O no habéis salvado vidas, o no habéis salvado vidas en esta pandemia. ¿O es que no habéis salvado vidas? ¿De verdad me vas a decir que no habéis salvado vidas en esta pandemia?
Hemos acompañado a mucha gente que ha estado muy jodida, Fernando.
Pues esto es lo que te estoy diciendo. Entre otros, a mí.
Impresionante, Fernando Jauregui. No tenías por qué decirnos estas cosas, nos emociona.
No, pero es que esto ha salido en una conversación que hemos tenido, que está ahí plasmada en el libro este que estamos hablando, del que estamos hablando. Que la importancia que tiene este libro precisamente es esta. Que haya habido una serie de tipos que habéis estado ahí, o hemos estado ahí si quieres, pero vosotros más, unos más que otros, salvando vidas o por lo menos salvando desesperaciones.
Sí, eso es muy importante.
Es que, perdona, oye, es que, en fin, si esto no es importante, tú me dirás. Esto basta para justificar toda una carrera.
Sí, sí, es súper importante, Fernando. Y me gusta que lo reconozcas tal cual lo sentimos. Hay una cosa, Fernando, que me llama muchísimo la atención, y es que cuando uno trabaja en COPE, cuando uno trabaja en la cadena SER, o cuando uno trabaja en La Sexta, la gente ya sabe lo que va a escuchar. ¿Eso significa que los medios estén politizados?
Sí, claro que sí. Claro que sí. Los medios están politizados, estamos demasiado politizados, estamos demasiado escorados, tendríamos que ser mucho menos previsibles, mucho menos previsibles, y esta es la crítica que nos tenemos que hacer. Acabo de decir que hemos jugado un papel heroico muchas veces los medios, y es verdad, pero tendríamos que ser tan heroicos como para no ser tan previsibles, como para sacudirnos algunas de las cosas que nos echan encima, porque claro, como somos los intermediarios entre la opinión pública y la opinión publicada, entre las fuentes y la gente, pues claro, tenemos un papel que es mucho más importante de lo que nosotros mismos nos damos cuenta, mucho más importante, y algunos se dan cuenta, excesiva cuenta, y abusan de nosotros, naturalmente que sí. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, esta es la servidumbre en la que muchos hemos caído. Quieres que te diga, y estoy en estos días estoy reflexionándolo muy seriamente, te digo la verdad, estoy reflexionándolo muy seriamente, muy críticamente, muy autocríticamente y muy dolorosamente.
Me escribe Mariló, que es una ponedora que nos está escuchando desde Valencia. Dice: Pulpo, mi hijo está estudiando periodismo, dame bien los datos de este libro porque se lo quiero regalar para este verano. Pues mira, Mariló, el libro es blanco, es muy bonito, pone coordinadores Fernando Jauregui y Sergio Martín, Periodismo 2030, recetas para la era de la comunicación digital. Fernando, para ti, no sé, ¿cómo definirías el periodismo? ¿Qué es el ser periodista? ¿Qué significa eso?
Pues mira, ser periodista significa, para mí, asumir que noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique.
Toma.
Es decir, hay que, lo voy a decir, lo voy a decir, ponedores, atención, lo voy a decir, lo siento, hay que dar por saco. Hay que molestar. Hay que ser crítico. Hay que estar seguro de que lo que publicamos, alguien no quiere que se publique. No sé si estamos haciendo eso exactamente. Lo nuestro significa contar la realidad, lo que hay, ateniéndonos a la realidad. No contar la realidad, no tirar la piedra de la realidad más lejos de lo que la realidad está, que muchas veces es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Para servir a un señor, a nuestro señor, o para servir a lo mejor a nadie, o para unas ambiciones. No podemos seguir escribiendo, hablando o estando en la televisión pensando en este poderoso que nos está viendo. Tenemos que pensar precisamente en estos ponedores maravillosos que están ahí, en la gente, en la maravillosa gente que está ahí escuchándonos, intentando que le digamos algo nuevo, que le digamos algo, que le esclarezcamos algo, que les enseñemos una luz al final del túnel. Túnel hay muchísimo. Y nosotros no sé si tenemos la luz, pero por lo menos tenemos linternas. Joder, linternas.
Fernando, cuando... es el que tenemos ahora, cuando nuestro presidente de gobierno, cuando Pedro Sánchez está contando algo y el periodista que tiene delante sabe que está contando una mentira, ¿cómo tiene que reaccionar ese periodista? ¿Se la tiene que envainar? ¿Se tiene que callar y no le puede replicar? ¿O como es el presidente, puede decir lo que quiera y haya cada cual?
Mira, te voy a contar una cosa que me duele especialmente. La cosa más importante que ha pasado en los últimos días ha sido una remodelación de gobierno que ha sido una crisis de gobierno tremenda. El presidente del gobierno se ha deshecho de sus máximos colaboradores, de los que parecían intocables, parecían intocables, parecían los dioses del Olimpo, pues fuera todos. Esto es muy importante, que se vayan dando cuenta. Pero el presidente del gobierno, cuando sale a comunicárnoslo, sale a comunicárnoslo sin periodistas, sin preguntas. Ya de repreguntas ni hablamos, porque para mí la repregunta es tan importante como la pregunta.
Claro.
¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Cómo diablos podemos seguir sobreviviendo así? Lo más importante que has hecho, que es esta crisis de gobierno, que por cierto, para mí, no me ha parecido mala, por cierto, me ha parecido que significaba un avance. A mí todo lo que significa la desaparición de Pablo Iglesias me parece que todo es un avance.
Cierto.
Pero una vez dicho esto, oiga, comuníquemelo bien.
Claro.
Después, en el primer Consejo de Ministros, nada, el señor presidente del gobierno no ha tenido a bien aparecer. Si es que nos tiene que explicar por qué se ha deshecho usted de Iván Redondo, por qué se ha deshecho usted de Carmen Calvo,
de Ábalos,
qué es lo que ha pasado con Ábalos,
claro.
Qué es lo que ha pasado con el ministro de Justicia, qué es lo que ha pasado con la ministra de Educación. ¿Han fallado? Pues si han fallado, dígalo, dígalo, porque es la manera como usted, como usted conectará con la gente, con la gente corriente, con los ponedores, con todos estos ponedores que estamos ahí intentando encontrar respuestas a muchas preguntas que no nos contestan desde el poder.
No te quito más tiempo, Fernando Jáuregui.
Está siendo un placer, que lo sepas.
Es un honor, un honor. Creo que alguna vez que nos hemos coincidido aquí en la redacción de COPE, siempre te digo algo, si un día te vienes y que me hace mucha ilusión, te
hoy
sigue hace
el
un
día.
Montón de años.
Hoy ¿sí? ha sido el día, maravilloso.
Hoy ha sido el día para vivir este verano con este libro maravilloso, Periodismo 2030, recetas para la era de la comunicación digital, firmado por Fernando Jáuregui y Sergio Martín.
Bueno, y 200 más entre ellos tú, no, te quites del medio. Bueno, estás deseando quitarte del medio desde el principio. Joder, tío.
Si hay 209 más, ¿para qué mencionarme yo, Fernando, pues, no?
A lo mejor porque tú tienes tu peso específico. No te he dicho que has salvado vidas. Es que no te lo he dicho.
Sí, lo has dicho.
¿Cuántas
sí, lo has
veces
dicho.
Más quieres que te lo diga?
Sí, lo
es que para mí sois dos tíos grandes, tú y el José Luis Salas. ¿Qué
sí,
quieres
señor.
Que te diga? Grandes.
El Salas es un grande también.
Aunque el Salas sea competidor tuyo, que le vamos a hacer.
Bueno,
pero
no coincidimos en horas, pero en cualquier caso, si nos
admitimos,
amamos.
Le admitimos como animal de compañía.
Cuídate mucho, Fernando. Muchísimas gracias.
Un enorme abrazo, querido amigo.
Fernando Jáuregui, aquí, en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, mientras juntos levantamos España.
Radio Viena, 92.8 desde Sevilla, os presenta Gypsy Prince.
Esto está muy bien, esto es súper curioso, esto merece la pena escucharlo porque enseguida te cuento de dónde viene y quién está cantando. ¡Sube la radio!
Hace tiempo que yo te veo por ahí. Las miradas se cruzan sin que tú te fijes en mí. Es que yo no sé lo que estás buscando, pero yo sí sé lo que quisiera. De ti, de ti, de ti, de ti. Me dicen que eres chica de profundo sentimiento, pero lo que a ti te pone, te pone, te pone, te pone, te pone, es alguien que cante flamenco. Yo no sé cantar flamenco, yo no sé cantar flamenco. Lo que sé cuánto yo te quiero. Yo no sé cantar flamenco, yo no sé cantar flamenco. Lo que sé, amo lo que veo.
Bueno, estás escuchando esta simpatiquísima canción que suena divertida, que es absolutamente diferente a todo, y está cantando Hubertus von Hohenlohe, el hijo del príncipe Alfonso von Hohenlohe, creador del Marbella Club, uno de los impulsores turísticos de Marbella. Fíjate, es que su madre, la modelo y actriz Ira de Fürstenberg, una gran modelo en los años 60 y en los 70, hay que decir que este Hubertus ha retomado su carrera musical, tuvo relativo éxito en la Europa de los años 80, pero esta canción se ha hecho llamar Gypsy Prince, heredó el título de príncipe de su padre, y la copla la compuso en plena juerga flamenca con Farruquito, el Cigala y unos cuantos más, que no paraban de pedirle, bueno, pues que cantara alguna que otra cosa, y tras no pocas negativas se le ocurrió el estribillo y tiró para adelante. El videoclip de la copla se grabó en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla, donde además Hubertus apoyó a una asociación que ayuda a los niños del complicado y jodido barrio sevillano. Bueno, pues esta semana ha sido lanzada en Alemania esta canción, donde aseguran que tiene el estribillo más pegadizo del verano. Así que oye, todo lo que suena a nuestra guitarra y a nuestras raíces, donde sea, siempre nos vendrá bien. Ahora son las 5:39. 4:39 de la mañana, 4:39 de la mañana en Canarias. Estamos hablando del tema de la factura de la luz. ¿Qué cantidad de mensajes? Oye, y Alex, muy bien argumentados muchos de ellos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Mira, por ejemplo, uno que nos deja José Julián Alos, dice, el recibo de casa todavía no me ha llegado. Y veo que voy a pagar incluso el doble o el triple de lo que pagué en el mismo periodo del año pasado. O sea, imagínate, este señor dice que tiene un supermercado y que, claro, que no le queda otra que tener que pagar todos los meses religiosamente su recibo.
Lo entiendo.
Mira, Toyi Fernández dice, hola, Carlos, me organizo ahorrando en el desayuno. Dice que antes de las 8 de la mañana cocina sin encender la luz de la cocina y que lava los sábados para... que cree él ahorrar algo.
Bueno, claro, o sea, la tarifa de fin de semana es más económica que de semana.
Dicen que los fines de semana pagas lo mínimo, se supone. Uh-huh. Mira, otro mensaje de J.C. Morales. Dice, si apagáramos una hora o dos el general del cuadro eléctrico, todos los consumidores a la vez...
a la misma hora,
se
verdad.
Iban a...
Sí, te creo.
Pues
te creo.
No sé yo qué podría pasar con esto.
¿Y uno más?
Mercedes de Miguel Balcázar dice, me parece un atraco a mano armada, pero no he cambiado mis horarios. Procuro apagar las luces y todos los días en Madrid y sin aire acondicionado sobrevivo gracias al ventilador. El mes que viene igual no puedo ni comer.
Fíjate que yo creo que no son las luces lo que más tira del consumo de una casa, sino que son sobre todo los electrodomésticos que
frigorífico,
calientan.
Frigorífico, todo el día encendido. El
frigorífico está todo el día encendido, pero una placa vitrocerámica consume una barbaridad.
Sí.
Y oye, a lo mejor te puedes apañar moviendo el horario del encendido de la placa pues en 20-30 minutos y eso sí que te puede ahorrar bastante dinero. Uh-huh. Y lógicamente el aire acondicionado gasta una barbaridad.
Gasta una barbaridad, sí.
Una barbaridad. Son las 5:41, las 4:41 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Qué suerte tenemos de tener a Gonzalo Zavalla, que siempre nos va adelantando pues alguno de los contenidos de un programa de radio de 7 horas de duración. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Bulbo? Buenos días.
¿Tú cómo llevas el tema de la factura de la luz?
Pues mira, me está trayendo de cabeza, ¿eh? Porque yo me he mudado hace poco y entonces acabo de conocer el tema de las facturas.
Claro.
Porque yo me he independizado, como te digo, hace bien poquito. Y claro, ando haciendo cálculos, por suerte, yo trabajo en el horario que trabajo, entonces las franjas baratas las domino.
Claro.
Entonces puedo poner ahí ese tipo de pues electrodomésticos y demás, pero la verdad es que me tiene preocupado porque a nada que te despistas, pones el aire acondicionado y dices, ahí va, que es ya, que es la franja cara, hay que tener cuidado, que no se me vaya esto a la hora.
Es verdad, es verdad. Entre eso y luego, otra vez las restricciones que comentabas que posiblemente vuelvan a muchas comunidades autónomas.
Uh-huh, eso es, el toque de queda ya prácticamente está a la orden del día. Son muchas las comunidades que están solicitando, otras que ya lo tienen implantado.
Uh-huh.
Y además, claro, también las comunidades van anunciando nuevas medidas que son novedosas. El toque de queda lo conocemos, pero por ejemplo Galicia va a solicitar a partir del jueves que para entrar en un bar o en un restaurante pues tengas que ir con el pasaporte COVID que certifique que te has vacunado o con una prueba PCR que lógicamente sea negativa.
Uh-huh, claro.
Así que bueno, la verdad es que tenemos bastante tela que cortar en cuanto a la pandemia. Vamos a hablar de ello. Pulpo, tú antes comentabas que iba a ser un programa de 7 horas. Lo que pasa es que hoy vamos a tener que condensar todo mucho porque terminamos a las 9 de la mañana.
Anda.
Ya que a partir de entonces le vamos a dar el relevo a los compañeros de Tiempo de Juego que están en Tokio, claro, con motivo de los Juegos Olímpicos. Y es que, Pulpo, a esa hora empieza el partido que nuestra selección de fútbol va a disputar contra Egipto.
Wow.
Yo no me lo voy a perder.
Hombre, claro.
Porque además de que es un partidazo, son los Juegos Olímpicos.
Hombre, claro.
Es que el despliegue de la cadena COPE para estos juegos,
increíble,
o sea, espectacular,
increíble.
Pulpo, espectacular, como también lo es el equipo de deportes de esta casa.
Uh-huh. Pues estaremos permanentemente atentos a toda la programación de COPE a lo largo de la mañana y te estamos muy agradecidos de orientarnos un poquito de por dónde van los tiros hoy en Herrera en COPE. Cuídate mucho, Gonzalo.
Un abrazo, Pulpo, chao.
Que me están hablando por el auricular y me vuelvo loco. Ok, son las 5:43, 4:43 de la mañana en las Islas Canarias. Hay un montón de gente trabajando, un montón de gente que le debemos un montón de su sacrificio y eso hace que España no deje de producir ni un solo minuto.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y es que están por todos los sitios. Es que hay un montón de gente trabajando y haciendo cosas alucinantes. ¿Qué cantidad de diferentes trabajos se realizan en España a estas horas? Jesús Gas dice, por ejemplo, que se llama Jesús Gas, que está en Valencia, que trabaja en la planta de químicos de V en el Grado de Castellón, como tubero, preparando tubería como un soldador. Dice, Pulpo, llevo casi 11 años yendo y viniendo de Valencia a Castellón. Eso sí, soy ponedor.
Jonathan Castillo, de patrulla por las calles de Murcia.
Genial. O Elías Fernández, que ahora mismo está con su hijo Alberto haciendo pan y empanadas desde Ponferrada. Dice Pulpo, te deseamos unas felices vacaciones. Somos ponedores.
Mira, Tere de Almería nos ha mandado un mensajito al WhatsApp del programa.
¡Anda!
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Yo soy Tere de Almería.
Hola, Tere.
Y soy ponedora porque me levanto a las 4:30 de la mañana.
Claro.
Y cojo el coche sobre las 5:15 y os voy escuchando hasta las 6. Yo trabajo en el ejido. Y trabajo en una casa de semillas para que tengamos tomates, pimientos y demás variedad.
Fundamental.
Un besito fuerte.
Qué bueno, ponedora. Jolín, Tere, muchísimas gracias por tu mensaje, muy bien contado, con muy buena grabación.
Sí.
Te agradezco la sinceridad y que te hayas tomado la molestia de dejar esta nota de voz en el 662-942-605.
Y ha sido hace un ratito, ¿eh? O sea, me la ha mandado hace nada, media hora o así.
Que tengas una jornada de verdad perfecta, te lo deseo con el corazón. José Carlos Romero, fíjate, nos escucha desde Torrijos, en Toledo.
¡Anda!
Dice, Pulpo, estoy repartiendo la chispa de la felicidad. Reparto Coca-Cola.
¡Qué bueno!
Y lo hago en los bares y tiendas de la provincia. Estoy encantado de ser ponedor y sobre todo de escucharos cada mañana entre las 5 y las 6.
Qué bueno, torrijeño ahí.
José Carlos Romero, igual le conoce.
José Carlos Romero.
¿Es de Torrijos?
Sí, pero somos un montón. Somos casi 18.000 personas en Torrijos.
¿Eh? ¿Ah, sí? ¡Qué barbaridad!
Somos un montón. Mira, somos casi ciudad.
Mira la cara de Mariano cuando nos salimos de lo que tenemos que hablar.
Somos casi... ¿Eh? ¿Qué pasa, Mariano?
Venga.
Está preocupado, está preocupado.
Siguiente mensaje.
Ya no sé ni cuál te he leído. Maritza Prado Domínguez dice que está trabajando con sus hijos panaderos desde Burriana, en Castellón.
Ah, Jean-Paul Cárdenas nos da los buenos días. Dice que se marcha desde Arjona para Luque a trabajar en una carpintería haciendo tableros y encimeras. Nos manda un saludo a todos los ponedores que están escuchando la radio, ¿eh?
Mira, vamos a escuchar otro audio, si te parece, Pulpo. ¿Eres? De Juan José, desde Cádiz.
Buenos días, Pulpo, equipo.
Hola.
Pues nada, aquí desde el bosque. Aquí estamos desde las 2 de la mañana haciendo molletes.
Maravillosos molletes.
Abajo. Es un placer mandar este mensaje. Somos ponedores.
Vamos allá.
¿Sabes que nos mandaron unos molletes y nos los comimos aquí en el estudio?
Qué ricos los molletes, por favor.
O sea, yo he probado molletes de todos los tipos. Ahora, ninguno como los de ellos.
Qué rico. Dios, qué ganas tengo de bajar y comer bien.
Sí, sí.
Que aquí como bien también.
Sí, pero
que
allí es increíble.
Eso es espectacular, de verdad.
¿Más mensajes?
Mira, Kim de la Rosa dice: viajo con el camión desde Barcelona hasta San Fernando de Henares con paquetería y escuchando la COPE con vuestra compañía. Que me va muy bien porque me distrae mucho la monotonía de la noche.
Dice Antonio e Ismael que están en Manises, que se levantan todas las mañanas a las 5:30 para andar 2 horas. Saludos, enhorabuena por el programa. Dice, es que de verdad, Pulpo, los ponedores, dice Antonio Ismael de Manises, dice, los ponedores somos los mejores.
Somos los mejores, por supuesto que sí, menudo aguante. Juan José Guijarro Asensio dice, currando en mi ordenador, endulzando la vida a los demás de 4 a 6 de la mañana en Palmo con Herrera.
Espectacular, esa es la función que tenemos los ponedores, de quedarnos luego con Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. En este mensaje me pongo un poco triste porque es un mensaje pues especial. Me dice Cristina Barranco que le gustaría que me despidiera de una fan tuya, que se llamaba Lola, su colchonera preferida, que era de Cigales y que trabajaba con ella en el bar La 1. Estamos tristes, nos manda un abrazo de todo el mundo que esté, siempre estarás en mi corazón, dice Cristina Barranco a su amiga Lola. Situaciones reales que vivimos en este programa de radio.
Y que son mensajes crudos y que desgraciadamente pues hay que contar también. Toño Reyes Tonetti dice, currando, dándole la rosca desde Pamplona a Valencia y poniendo las autovías para los demás, esperando también que lleguen las 4 para escucharos y después a Carlos Herrera.
Genial, dice Paco Muñoz, Pulpo, te estoy escuchando y poniendo las calles desde Parla y estoy haciendo bocatas ricos a 1 euro.
Vale, pues mira, Jesús nos manda un mensaje desde Valencia.
¡Ole!
Buenos días, ponedores.
Hola, Jesús.
Hoy salgo otra vez desde Valencia hacia el Grado de Castellón a trabajar. Cojo unos 30 y pico kilómetros de carretera de montaña por la comarca del Alto Turia. Uh-huh. Antes de ayer se me cruzaron 2 zorros.
Ojo.
Ayer fueron un zorro, un conejo y una piara de jabalí con un macho y una hembra y unos 10 rayones.
Increíble.
Cuidado, cuidado.
A ver qué me encuentro hoy por el camino.
Claro.
Venga, un saludo. trabajar duro y fuerte allí en el metal. Venga, hasta ahora.
Qué grande Jesús,
qué bueno, por
qué
favor. Qué Jesús mensaje más bueno. Gracias, sí, sí, sí. Gracias. Oye, atropellar o cruzarse con un jabalí en carretera es muy peligroso.
Hombre, tú imagínate el destrozo.
Es que te puede volcar un coche.
Hombre,
fíjate. Te puede volcar un coche.
Puedes tener un serio problema, sí.
Uh-huh. El último mensaje.
Juan Ramón Sánchez dice que curra en un colegio de conserje y que nos escucha antes de ir a trabajar de 4 a 6.
Genial. Mañana la última ronda de ponedores de esta temporada de radio. En Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Mira, esta semana la temática musical se la estamos dedicando a las canciones que la audiencia, los ponedores, nos estáis pidiendo, y lo mejor de todo es que las presentáis. Elegís la canción y las presentáis. Esta canción suena francamente bien. Es Encarni, la escuchamos, es locutora.
Buenos días, Pulpo. Me harías muy feliz si pones la canción de Raúl Alejandro, Todo de ti. Voy de camino al trabajo y me animaría mucho el jueves. Un abrazo enorme para todo el equipo. Soy ponedora.
Pues aquí la tienes.
Me matan esos ojos bellos. Me gusta el color de tu piel, el color y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labial rosita y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. Ponerle en fall, el jogger large, la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto. Aunque quiero comerte todo eso completo, de ese culo me volvió un teco. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo veo glossy. Ya yo le di toda la posi. Shampoo de coco, ya me sujale. Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales. Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. Aceleras 2000 latidos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Falta solo un día.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención para COPE.
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
En tan solo 6 minutos comienza Herrera en COPE en este jueves 22 de julio. Lo que toca ahora es, bueno, pues pasearse un poquito por las efemérides y recordar las cosas que sucedían hace un montón de años o celebraciones de cumpleaños de grandes artistas que hoy tienen que celebrar. Lógicamente, en esta jornada tenemos que felicitar el cumpleaños al gran Rick Davies, que nacía en Reino Unido hace 77 años. Es el auténtico teclista y vocalista de Supertramp y también fundador del grupo junto a Roger Hodgson. Esta me parece una joya musical que los ponedores nos encanta recordar ahora.
We'll be right back.
antes si hoy no me he puesto camiseta de los trabajos de los ponedores. Ricardo, sí, sí que me la he puesto. La llevo, vamos, desde las 4 de la mañana, ¿no,
doy
Alex?
Doy fe, uh-huh. Y mola mucho.
Sí, y la puedes ver en mi Instagram, El Pulpo Oficial. Échale un vistazo porque es súper divertida. Es un homenaje también a, bueno, pues a Regreso al Futuro. Y son unos chavales, unos chicos y chicas que han mandado la foto y he cumplido pues lo que me pedían. Ponerme la camiseta de los ponedores, con la que ellos trabajan, de los Dofri Soluciones. Con lo cual, les mando un abrazo bien fuerte. La puedes ver en El Pulpo Oficial, en Facebook, en Instagram.
En Instagram.
Bueno, mañana a partir de las 4 nos vemos, ¿no?
Sí.
Si quieres.
Sí, claro, nos vemos. Encantadísimo.
Perfecto.
Me va a dar penita, ¿eh?
Ok, pues nada, mañana nos despedimos, pero vale. Que nada, volvemos, hombre, no pasa nada.
Sí.
Mañana a partir de las 4 en directo ponemos las calles. Ahora mismo ya se quedan puestas porque Pilar García Muñiz te va a actualizar toda la información en Herrera en COPE. ¡Sé feliz! ¡Hasta mañana!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos humata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillos.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Línea editorial.
Cadena COPE.
We'll be right back.
Tokio se convierte en estos días previos a la inauguración de los Juegos Olímpicos en el centro de las miradas de un mundo que aún vive bajo los efectos de la pandemia. Después de su aplazamiento, los Juegos se celebrarán sin la presencia de espectadores y sin el contacto humano en los actos oficiales. Pero con una ilusión renovada en que el esfuerzo de superación y el juego limpio de cada uno de los participantes sea una metáfora de esa necesaria esperanza con la que la humanidad necesita afrontar el futuro. En los Juegos Olímpicos no se trata solo de una competición entre naciones. Hay en su trasfondo un tejido de entrega, trabajo en equipo, compromiso, renuncia y posibilidad de alcanzar metas soñadas que hacen posible un nuevo horizonte de superación personal y colectiva. El Papa Francisco, en continuidad con sus predecesores, se ha referido en los últimos tiempos al potencial educativo del deporte. Según el Papa, el deporte es uno de esos lenguajes universales que superan las diferencias culturales y sociales y consiguen unir a las personas, haciéndolas partícipes de un mismo juego y protagonistas juntas de victorias y derrotas. El juego limpio y compartido es uno de los aspectos más relevantes de la dimensión educativa del deporte, que hace posible el desarrollo de la salud tanto del cuerpo como de la mente. Tokio se convertirá así, a pesar de tantas dificultades, en una apuesta por un mundo más unido.